Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya me lo decía mi madre, pero hijo, ¿qué necesidad tienes de estar todo el día con el Facebook, con el Twitter? ¿Para qué quieres eso de las redes sociales? Ay, mamá, si te hubiera hecho caso. Ayer por la noche, sin ir más lejos, recibo el tuit de un señor que dice: fijaos lo que he descubierto. Y me devuelve a mi pasado. Al año 95, cuando se llevaba aquello de los mixes. Cucurrupi, mix, no sé qué mix y tal. Pues yo también hice uno. Yo hice Goya Mix. Y aunque el pasado sea doloroso,
¿qué es lo que quiero?
Aunque hayamos de avergonzarnos de él,
¿qué es lo que quiero?
No pertenece. No pertenece tanto como le pertenecemos. Sí, tenemos derecho a conocerlo, sí, no importa quién está.
Verano del 95. El presentador de televisión, Goyo González, graba esto. Esto.
Tiempos.
Ya sabes quién es.
Eran otros estilos musicales.
Habrás elegido bien. Ya sabes quién es. Piénsatelo otra vez.
Éramos otros. ¿Para qué? Pues por curiosidad me he metido en eBay y he descubierto que estos discos, los originales, se están vendiendo por más de 40 euros. No está mal, oye, no está mal. Yo tengo un montón en casa apilados, pero con el precinto y todo, querida. Sí. Avergonzarnos de nuestra historia, de lo que hicimos hace 15, 20, 25, 30 años. ¿Por qué? Somos fruto, producto del momento que nos ha tocado vivir. Y los que nos dedicamos a hacer trabajos cara al público, en la radio, escribiendo a prensa o haciendo programas de televisión, que pueden ser todavía más vergonzantes por las modas de entonces, por cómo vestíamos, por las cosas que se decían y cómo se decían, por los programas que intentábamos defender, lo tenemos que recordar con una sonrisa y con agrado, sin un ápice de pudor ni de vergüenza. Porque siempre hay un día en el que uno se mira al espejo. ¿Y qué pasa cuando te miras al espejo?
Pues los espejos a veces te devuelven un reflejo que te gusta más y otras que te gusta menos.
Sí.
Pero la verdad es que siempre te hacen ser consciente de realidades que cambiar o de aspectos positivos que mantener. El 12 de julio salió a la venta Frente al espejo, un libro que refleja la vida de Terelu Campos hasta el momento. Y a su vez un ejercicio de valentía por enfrentarse de nuevo a las etapas más duras de su vida.
¿Conoces a Terelu, Alba?
Sí, claro que sí.
Pero personalmente, digo.
No, que va.
¿Has tenido ocasión de hablar con ella alguna vez?
No, me encantaría, ¿no? Pero no.
No, pues lo vas a hacer ahora.
Mira qué bien.
¿Qué opinión tenías de ella?
Pues nada.
Sé sincera, ¿eh?
De toda la vida en mi casa ha estado mi abuela súper fan, todos súper fans, pero yo, claro, no había tenido la oportunidad de...
Eres muy joven.
Claro.
¿Cuántos años? ¿22?
22,
mira, la edad de mi hija. Si yo le preguntara a mi hija por Terelu Campos, sabría quién es, claro está, pero la conocería de un tiempo, solo de un tiempo, a esta parte. Pero, ¿y de ese momento en el que uno empieza a conocer a un personaje público hacia atrás? ¿Qué sabemos? Terelu Campos, buenos días.
Buenos días, Goyo. Qué ilusión hablar contigo, compañero.
¿Sabes que es la primera vez?
Es la primera vez.
La primera vez que te entrevisto, que converso contigo en un programa de radio. Después de tantos y tantos años de compartir redacciones, amistades y relaciones casi casi familiares, Terelu.
Efectivamente.
Yo sí puedo decir que te conozco un poquito. pero hay muchísima gente que dice que te conoce y no tiene ni idea de quién eres.
Sí, bueno, eso es normal, ¿no? Yo creo que a todos los que tenemos un trabajo de cara al público, sea a través de la radio, sea a través de la televisión, damos una imagen que no siempre es la completa de nosotros mismos.
Hemos vivido muchos momentos en nuestra carrera profesional y vital, y casi en paralelo. Dimos nuestros primeros pasos con la misma persona, con Jesús Hermida.
Eso es.
Nuestras relaciones, incluso de pareja, tuvieron mucho que ver con nuestra actividad profesional, porque llevábamos una vida casi endogámica. Nosotros nos relacionábamos siempre con personas de nuestro entorno, de la tele, de la radio, y claro, lógicamente ahí surgía el amor. Hemos vivido también las separaciones, hemos vivido algunas reconciliaciones, las llegadas de nuestros hijos, en fin, tantas y tantas cosas que a mí, Terelu, y aunque tú insistas que es el precio que uno paga por ser popular, me molesta mucho que se hable por demás de la gente en una cena, en un tal, que haya siempre un boca chanclas por ahí que salga hablando mal o muy mal de una persona pública. Lo hacen contigo, pero también lo pueden hacer conmigo.
Bueno, yo no vivo pensando en eso, Goyo, te soy sincera. Es decir, yo tengo mi vida, hago mi trabajo lo mejor que sé, lucho por lo que creo que quiero, lucho por una niña de 17 años y luego ya, pues, como decía Bombo y lo demás, será siempre lo de menos. Yo no puedo evitar esas cosas y como en la vida va a haber boca chanclas y gente buena, porque también hay muchísima gente buena, ¿no? A mí no me gustaría olvidar que yo tengo mucho más de positivo que de negativo y que a veces lo negativo suena mucho, pero es muy poco.
¿No crees que el hecho de que, en tu caso particular, participes en programas, pues, no sé, como Sálvame, programas de este corte, de estas características, hace que la veda esté permanentemente abierta?
Bueno, yo creo que nosotros empezamos una televisión de una manera y la vida va evolucionando, ¿no? Y en ese sentido, la exposición y mediática que tenemos hoy día es infinitamente mayor a la que teníamos hace años, ¿no? Bueno, pues lógicamente, cuanto más estás expuesta mediáticamente, más puedes ser el blanco de los dardos, ¿no?
La sombra permanentemente alargada de mamá, de tu madre. Yo la llamo mamá porque es que fue mi madre en unos
claro.
en unos seriales maravillosos que hicimos en Televisión Española. Terelu era mi hermana, Paco Valladares era mi padre y mi madre, o sea, mi mamá, pues era María Teresa Campos. Y desde entonces María Teresa Campos para mí es mamá.
Es tu madre.
Y punto. Esa presencia de tu madre, que para algunos puede ser hasta la mamá, ¿no? Que está ahí siempre como una gallina protegiendo a sus hijas, ¿es tan exagerada como algunos quieren ver?
No. A mí yo creo que no se puede sacar las cosas de madre, nunca mejor dicho. Bueno, mi madre es mi madre, yo estoy orgullosísima de la madre que tengo. Creo que es un privilegio también crecer al lado de una persona que se ha formado de esa manera, que ha tenido inquietudes toda la vida, que eso te ha permitido que tú estuvieras rodeada de gente que otros no han tenido esa oportunidad. Todo tiene la parte buena y la parte mala, ¿no? No se puede querer de la vida solo lo que nos viene bien, ¿no?
Y llega el cáncer, Terelu.
Sí.
El cáncer del que tú comienzas a hablar sin ningún problema, sin miedo, sin pudores, sin ocultarlo ni mucho menos. Hablas de la enfermedad, lo haces públicamente en televisión.
Sí.
Te vienes abajo en un momento dado porque es normal, porque eres una persona, porque estás tremendamente sensible. Pero con ese testimonio ayudas a otras personas que están pasando por algo parecido a lo que tú estás pasando. O sea, que estás haciendo, primero, una especie de terapia personal, contando las cosas, sacándolas de dentro, algo maravilloso cuando uno está pasando por un trance como ese, y por otro lado también estás ayudando a la gente. Esa segunda parte, la de ayudar a los demás, no todo el mundo la supo ver, pero con el tiempo se han dado cuenta que iba más por ahí que por el otro lado. Hay un antes y un después de una enfermedad como estas. Eso le ha pasado a todo el mundo que la ha sufrido. ¿En qué ha cambiado Terelu después de superar el cáncer?
Bueno, yo creo que en un principio te das cuenta de la fragilidad, ¿no? De lo frágil que somos, ¿no? De que en una vuelta de cabeza tu vida cambia, ¿sabes? En cuestión de horas, de minutos, de días. Bueno, pues te puede pasar lo más tremendo. Y luego, pues, intentar dar el valor a las cosas, su justo valor, ¿no? Y su justa importancia, ¿no? Intentar relativizar lo que, bueno, pues lo que de verdad merece la pena de lo que no. Yo era una persona y soy una persona pública. Yo no podía mantener mi enfermedad en secreto. Y lo que no quería es que se especulara sobre ella. Entonces me pareció que la manera más honesta era decir claramente lo que tenía y a lo que me tenía que enfrentar para poder salir adelante. Si con eso he ayudado, aunque solo sea una persona, a mí me ha merecido la pena.
Aparte de la labor de la medicina, que es, bueno, incuestionable, está la fuerza de las Campos. Porque tu hermana y tu madre, claro, tú, pues estamos hablando de esta esta enfermedad, habéis tenido una relación muy directa con el cáncer. Y lo habéis ido superando todas. Y ahí estáis las tres, como tres bracitos de mar, luchando a brazo partido con la vida. ¿Hay algo que tenga tu familia que tú consideres sobrenatural? ¿O estáis un poquito...?
Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, porque mira, por otra parte, hombre, tampoco es normal tres de tres, ¿sabes? Eso es terrible. Lo que sí nosotros probablemente hemos tenido es una concienciación de la prevención, ¿no, Goyo? Y eso es importantísimo. Hoy día el cáncer se puede curar, pero si llegas a tiempo. Es decir, si eres consciente de que tú tienes que seguir una serie de pautas para favorecer que si mañana esa enfermedad está en tu cuerpo, esté en los inicios y la medicina pueda hacer su trabajo.
Has luchado contra varias enfermedades, una física, como el cáncer, y otras que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos. Por ejemplo, el rencor. El rencor que tenías a tu padre. Y eso con los años, y viene reflejado en las páginas de este libro, escrito, bueno, hecho a dos manos, a cuatro manos en este, bueno, a dos, a no ser que seas ambidiestra, con Quique Calleja. ¿Hablas de tu padre abiertamente?
Sí. Bueno, yo he querido hacer un libro desde la verdad y desde mi verdad. No podía saltarme un capítulo de mi vida que ha marcado realmente mi vida, porque me parecería un acto muy deshonesto, ¿no? Para quien tiene la amabilidad de ir y comprar el libro, ¿no? Ha sido quizás el capítulo más complicado, pero yo me siento muy satisfecha. Ayer se cumplieron 33 años de la muerte de mi padre. Y bueno, de alguna manera también era un homenaje a él, ¿no?
Cuando te quedas sin padre, cuando te quedas solo con tu madre, que tiene que hacer de padre, o sea, ahí María Teresa se duplicó y se convirtió en ambidiestra, emocionalmente hablando, y os tiene que mantener y salir las tres adelante, y viene el capítulo de la televisión, y después de la televisión ya Terelu Campos como presentadora de un programa, recuerdo con Té de Tarde, en Telemadrid, donde ahí no intervino nadie, o sea, ni la madre, ni el padre, ni nadie, o sea, ahí estabas tú. Tú sola, ante el peligro, sacando un programa todos los días con una audiencia espectacular.
Sí, bueno, mi primer paso fue realmente en Canal Now.
Sí.
Porque yo me fui de Telecinco para irme a Canal Now a hacer un programa por la noche, que tuvo un grandísimo éxito en exclusiva. Y luego ya, pues gracias a eso, fue la llamada a Telemadrid, que fue una llamada mía personal, evidentemente. No llamaron a mi mamá para decir, oye, voy a llamar a tu niña para esto. Ya sabes. Pero, bueno, entiendo que hay que hablar y que es el precio también que uno paga pues por tener un pues eso, una madre de una categoría profesional tan sí. inmensa como la mía, como la de mi madre, claro.
Todavía le pasa a Rosario y a Lola, salvando las distancias, con su madre Lola Flores.
Claro.
Que hablas con ellas y mamá sigue ahí, o sea, aunque haya
claro,
fallecido
pero
hace tiempo.
Ver,
¿no?
Claro, ¿eh? Claro, no, claro, no, porque yo, que a mí no me molesta que mi madre esté ahí, para mí es un pues orgullo no, que claro. mi madre esté ahí, ¿no? En absoluto. Solo cuando se utiliza la figura de mi madre peyorativamente para hacerme daño a mí, ¿sabes? Eso es lo único que me molesta, pero yo seré y soy hija de María Teresa Campos y vamos, a gala lo llevo.
Algunos os están acusando de que estáis apareciendo demasiado en las revistas del corazón, Terelu. Mm. De que vuestra presencia ya empieza a ser, no voy a decir que jartible y cansina, pero sí semanal. Y quieras que no, hay
bueno,
una
hay veces
sobreexposición.
Hay veces que es un acto voluntario y muchísimas otras veces son actos totalmente involuntarios. Hay revistas que deciden ponerte en su portada porque les da la gana, con cosas bonitas y con cosas feas, y de lo que tú no puedes evitar. Sí que es cierto que bueno, quizás en los últimos años mi vida ha generado un interés mayor, probablemente por el programa en el que trabajo, ¿no? Uh-huh. Que eso también influye.
Sí, sí, ¿no? Sí. Más en
que
el,
los
en
que
el...
trabajamos en Sálvame, los que no eran personas tan conocidas se han convertido en personas súper conocidas y de un grandísimo interés para el público.
Sí, son tremendamente populares.
Claro, yo creo que eso también ha influido mucho.
Terelu, ¿reconoces no reconocerte cuando te miras al espejo? Supongo que te refieres a tu aspecto físico, sobre todo de cómo eras físicamente antes de padecer el cáncer, a cómo te has quedado después. Que, sí. Hija mía, ¿qué quieres que te diga? Yo te veo hermosa y te veo estupenda. O sea, bien. Y no te veo ni gorda
porque
porque yo te quiero.
Porque
bueno,
tú eres
no sé.
Amigo y me quieres.
Bueno, yo a ti te he querido siempre. Es más, eso, y mucha gente no lo sabe, Terelu y yo estuvimos a punto de enrollarnos hace muchísimos años en casa de nuestra común amiga Concha Galán, en una noche de verano como cualquiera de estas, sí, en una piscina. Faltó el canto un duro, Terelu, que lo sepas. Veintitantos años después te lo puedo decir.
Bueno, pues
ni tú tenías pareja ni yo tampoco, no íbamos a engañar a nadie.
Lo estás diciendo solo a mí, es que solo lo estás diciendo el país entero.
Hombre, después de 25 años nos podemos permitir estas licencias.
Evidentemente.
Éramos unos chavales.
Hombre,
pues hubiéramos hecho una pareja muy buena, ¿eh? No es por nada.
Hombre, además de verdad. Hubiéramos sido una pareja de altura, Goyo.
Sobre todo eso, sí. A ver, Terelu, hija, a lo que íbamos. El tema físico te estaba complejando. No sé si te sigue complejando o ya te has sacudido eso.
Intento aceptarme más y tengo esperanzas de que he acabado el tratamiento hace muy poquitos días y que todo eso contribuya a poner mi cuerpo en marcha otra vez, ¿no? Tengo muchas esperanzas con eso. Sí. Evidentemente, yo tengo que poner mucho de mi parte, ¿eh? O sea,
claro.
esto no viene caído del cielo.
Alimentación, ejercicio, ¿qué te voy a contar? Si ya sabes lo que hay que hacer.
Claro. Está claro, está clarísimo. Ahora también es cierto que para lo que tengo de vacaciones, que tengo muy pocas, las voy a disfrutar. Eso lo tengo clarísimo porque luego el año es muy largo y al final yo tengo, estaba contabilizando los días que no trabajo y que son 12 y digo, pues 5 ahora y 7 después, digo, pues si no los aprovecho, mal asunto.
Terelu, ¿con los hombres has tenido mala suerte?
No, en absoluto. No lo creo. No, yo no creo que haya tenido mala suerte con los hombres.
Entonces,
yo he amado y me han amado. Lo que pasa es que probablemente, yo haya idealizado mucho el amor, ¿no? Y haya sido, fíjate, con lo Virgo que soy, del zodiaco, uh-huh. hay que especificar. Uh-huh. Es un signo además muy muy realista, muy de los pies en la tierra, pero tengo mucho de Escorpio, ¿sabes? Y ahí yo creo que he idealizado mucho el amor y he sido poco realista. Y eso ha contribuido a que las parejas hayan durado lo que han durado.
Ya. Hombre, también eres una mujer de armas tomar cuando te cabreas, Terelu. Eres de carácter.
Si tuvieran los hombres de armas tomar que se cabrean, que yo he tenido...
¿Ah, sí?
hombre, te vayas a creer tú que es que yo te iba blandito, ¿sabes?
¿No?
Me parto. Sí, lo que pasa es que, claro, las apariencias... Yo no sé... yo no sé guardar las cosas para casa. ¿Ves? Uh-huh. Ese es uno de mis errores. Y hay mucha gente que sabe guardar las cosas para casa. Y claro, a mí se me ve a un kilómetro. Eso enfadada es. Y dice, uy, ahí viene sí, Terelu sí, enfadada sí, a un
sí,
kilómetro.
Sí, 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 sí.
Y hay gente que tiene la habilidad, ¿sabes?, de guardar las cosas y no te digo cuándo saltan.
Os hemos visto enfadadas, divertidas, comiendo, bebiendo, charlando, yendo a trabajar en el camerino. ¿Os arrepentís alguna vez entre vosotras, sinceramente, Terelu? ¿Habéis hablado de no tendríamos que haber hecho el reality de las Campos?
No, en absoluto. Vale, yo la celebro en absoluto porque yo lo he hecho desde el sentido del humor, desde la normalidad.
Hombre, así lo vimos algunos,
¿sí? Nunca más allá de nada. Lo que sí, hombre, me hubiera gustado que se hubiera cuidado más ese programa, nada más. Es lo único que tengo que decir.
Bueno, pues ahí lo dejamos y ya está.
Oye, Goyo, me gustaría decir algo, que tengo una noticia buenísima que me acaba de dar mi editor.
¿Cuenta?
Pues que estamos en el número uno de la no ficción y entre los 10 más vendidos de los géneros, de los diferentes géneros en general.
Mira tú qué bien. ¿Cómo hicisteis el libro? Quique hablaba contigo, tomaba notas,
sí.
Grababa...
Grababa... En todo momento se quiso que se hiciera, yo tenía que hablar en primera persona, pero se me tenía que reconocer a mí hablando. Uh-huh. Eso para mí era fundamental, uh-huh. Porque yo quería que se plasmara lo que yo sentía en cada uh-huh. palabra que de la que hablaba. Uh-huh. Y yo creo que en ese sentido, yo creo que el libro está... Yo me reconozco, yo cuando lo leo me reconozco, me estoy reconociendo hablando.
Pues mira, nosotros estamos reconociendo mientras nos hablas a través del teléfono, que me hubiera gustado hubiera sido frente a frente y mirándonos a los ojos, hija mía.
Lo haremos.
No hay manera de que nos veamos.
Vida, no, es que con esta vida, ya sabes tú lo que es. Yo ahora me tengo que meter corriendo a ducharme para irme a la tele. O sea, que es que no creas que es por gusto.
No, sí, ya sé que por gusto no es, pero en fin, que te la tengo guardada.
No,
muchísimas gracias,
siempre.
Cariño. Un beso a Carmen.
No, por favor.
Que, por cierto, Carmen, como siga así, porque la veo de prota ya, también.
Sí.
Madre mía, cómo está la borreo.
Oye, digo, a ver si nos vas a retirar.
Cuidadito.
A la madre y a mí, ahora.
Por lo mismo, oye, mira, ya ha puesto que os retire. Y total...
Bueno, no, me diría que yo estaría encantada.
Lo que te iba a decir. Dale un beso a mamá.
Te lo doy.
De mi parte,
gracias,
cariño. Muchas gracias.
Goyo,
adiós,
un beso
hasta
muy,
luego.
Muy, muy grande para ti. Te quiero. Un besito, amor.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Por qué en Internet decimos hacer clic si suena más a ch, no? ¿Clic? Definitivamente es ch. Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Fíjate, hace un momentito hablábamos del año 80 y algo, del año 90 y poco, del año... Es que el tiempo pasa, chicos, nosotros pasamos por el tiempo demasiado deprisa.
Yo que te debo reconocer y felicitarte por ello, que has tenido un coraje inaudito al sacar ese mix que grabaste en el año 95.
Sí.
Yo sacaría con más orgullo la posibilidad de robar supermercados.
Es una terapia. A ver, son mis demonios.
Cualquier recuerdo por vejatorio.
Son mis demonios. Es mi particular espejo. Yo me miro en el espejo.
Pero no te tortures, no te mortifiques tanto. No lo saques.
Llegué a estar orgulloso, pensé que cambiaría el mercado cuando abrí los Boyicao. ¿Sí? Y puse 3 veces más de nocilla y pensaba, y entonces lo quise llamar a la empresa y decir, oiga, así van a vender muchos más y todos serán más. Esa sería mi Max Mix.
Hablando de Boyicao, es la primera vez que veo a Salvador desde que empezó su dieta y debo decir que la transformación es asombrosa.
Y da muy bien en televisión.
Gracias.
¿Lo viste anoche?
No.
No, porque tenía
ya me ha dicho que está aquí, ya me ha dicho que está en Madrid por eso, pero no.
Sí, no, estuvo muy entretenido, está muy bien el programa, sí, debates, tal cual. ¿Qué tal la audiencia habéis tenido?
¿Buena? No lo sé.
Oh, pues mira, no lo he consultado yo
no
tampoco.
No lo sé, no.
Vendrá
no,
por aquí en alguna de las
supongo
páginas.
Supongo que...
Lo mismo te doy yo la noticia. ¿Verdad?
Supongo que...
¿Qué programa es? ¿Un programa de debate?
Un programa de debate, sí. Veraniego.
Mad in Spain.
Veraniego y agradable.
Mad, con el juego de palabras de loco.
De made mad, mad loco.
O sea, te llaman más por Mad que por Spain.
Él es más Mad.
Hoy a Spain. Hoy es 25 de julio.
Hoy es 25.
¿Y cuántos años hace de un 25 de julio que nos cambió la vida a todos? 25.
Sí, sí, sí.
Aquello fue...
hablas de los
estamos
juegos.
Hablando de los Juegos Olímpicos.
Aquello fue, como barcelonés, una, en fin, el año de... Yo tenía 18 años, además, que también es una edad en que bueno, lo vives todo, es la primera libertad que tienes, o las primeras libertades que tienes, puedes estar todo el día haciendo lo que te parezca, y aquellos Juegos Olímpicos yo los viví realmente con mucho... era la primera vez que el mundo... Que el mundo venía a Barcelona, o sea, que no hacía falta ni viajar para verlo, ¿no? Y fue extraordinario, aparte de la transformación de la propia ciudad, no solo por aquellos días, sino por lo que supuso de transformación. Y
sí, literal, física.
Sí, física. Barcelona, aunque parezca mentira, entonces abrió al mar. Barcelona hasta entonces vivía de espaldas al mar, ¿no? Una cosa tan obvia como el mar en una ciudad, pues Barcelona vivía de espaldas al mar. Todavía hoy en Barcelona los barrios más caros...
Están lejos.
Sí, son los de la montaña, como si fuéramos Austria. Sí, sí. Es una cosa completamente insólita. Y Pedralbes...
¿Prosperó como barrio aquello que se abrió ahí con la Villa Olímpica y demás?
Todo,
¿cómo se llamaba aquello? ¿No barrio?
No, se llamaba la Villa Olímpica. Que
fue como barrio, está
sí,
bien.
Sí, está perfecto. Y se recuperó el Borne, se recuperó el Raval. Es decir, todo esto, aquello no fue de un día para otro, pero evidentemente todos los barrios que ahora están cerca del mar, que es donde además se concentra pues el interés turístico, pues estos barrios ahora ya son de gran interés, de grandes precios también, etcétera, ¿no? Pero todavía, seguramente... No lo tengo mirado, pero seguramente todavía la zona que se considera noble y la zona más cara de Barcelona es Pedralbes, que es la zona que está, digamos, esto que todavía se dice en Barcelona, por encima de Diagonal. Uh-huh. La cual cosa no deja de ser un...
O sea, que el escenario de los Juegos Olímpicos fue por debajo de Diagonal.
Sí.
El
sí.
escenario, digamos, de la
totalmente.
Gente que vino y todo eso.
Todo pasó por sí, sí. Y sobre todo, ahora lo estábamos comentando antes con David, fue la última vez que nos quisimos de verdad. Es decir, fue la última vez que el Estado, en Cataluña, uh-huh. actuó de una manera abierta, no vergonzante, en un proyecto positivo, claro, que beneficiaba increíblemente a Barcelona, también a toda España, pero sobre todo a Barcelona, para no nos vamos a engañar. Y... que no lo hizo, fíjate que esto fue en el 92, en el 93 ya fueron los primeros pactos de Pujol y González para la gobernabilidad, uh-huh. y luego en el 96 con Aznar y en el 2000. Uh-huh. Ya desde el 93 al 2000, todo esto ya fue, yo no digo que el Estado no...
2000 no tanto, ¿no? 2000 es de manera absoluta, el PP.
Bueno,
Majestic es 96.
Sí, pero el problema, como dice Masía Lavedra, el problema de Aznar, el problema que tuvo Convergencia con Aznar, no es que no invirtiera en Cataluña, sino que... a estilo Aznar, cumplió al cabo de dos meses, con lo cual estuvo cuatro años sin tener que dar nada y entonces pareció que era menos, pero fue bastante. Aznar fue leal en esto, fue muy, muy leal, generoso y leal. Pero ya fue a cambio de algo, ya fue, como decíamos antes, la disposición adicional tercera, ya fue en el mercadeo político y ya fue de un modo vergonzante por parte del Estado, que no se note, que no se sepa, que nadie se ofenda, y vergonzante a la hora de asumirlo por parte de Convergencia, como si perdieran la pureza por el hecho de apoyar a los gobiernos socialistas y del Partido Popular. Con lo cual, el último momento que ha habido de comunión para hacer algo realmente hermoso, grande, que nos trascendiera a nosotros mismos como barceloneses y como españoles, fue los Juegos Olímpicos.
Curioso, porque más allá, el 92 no fueron solamente los Juegos. Acuérdate, fue un año muy intenso en España, fue la Expo de Sevilla. Y fue, tal vez, de los tres acontecimientos el menor, la capitalidad cultural de Madrid. Entonces, toda la coincidencia de estos tres hechos, de los cuales el más importante, evidentemente, fue los Juegos, se convirtieron como en la apoteosis española, como en después de la transición, de la homologación, digamos, española con Europa. Fue en el año apoteósico de España, por así decirlo, y así se percibió entonces. Año que yo me pasé metido en un cuartel, ahora que me acuerdo. No vi nada. Estaba viendo el servicio militar... Y estaba el lado malo de las paredes de un cuartel y no me enteré de nada.
Sí, sí, sí,
pero me llama la atención, por ejemplo, ahora estoy empezando a ver que coincidiendo con el aniversario, los Juegos Olímpicos se están intentando utilizar precisamente como lo que tú dices, un recordatorio de lo bien que nos va juntos, uh-huh. o algo parecido. Y yo tengo la sensación de que los Juegos Olímpicos en realidad son un recordatorio de lo mal que nos ha ido todo desde entonces. No forzosamente a partir del 92. El 92 posiblemente sea el momento de mayor narcisismo de este ciclo democrático español. Pero cuando uno observa, por ejemplo, que los Juegos Olímpicos eran una gran fachada que tapaba toda la podredumbre relacionada con la corrupción que emergió poco después, incluyendo justamente todas las trampas relacionadas con el puyolismo, que en aquellos años estaba en plena apoteosis y tenía en su mano la gobernanza española y de alguna forma tenía una capacidad de coacción gigantesca con el Estado español. Cuando uno observa, por ejemplo, que en aquel momento no sabíamos que detrás de esa fachada luminosa y exitosa de los Juegos Olímpicos existía la cleptocracia puyolista, existía el robo, existía el 3%. Como estaba a punto también de aflorar la corrupción del Estado referida al final del felipismo, estaba a punto de empezar a caer. Que visto ahora, los Juegos Olímpicos, que en términos deportivos de la organización fueron un éxito absoluto, es como una gran ceremonia, la mayor ceremonia de autoengaño que ha habido en España en estos años de bienestar, antes de que de alguna forma cayera de repente con la crisis y con el descubrimiento de ciertas cosas, cayera la gran autoestima que alcanza su hito en esos años, ¿no? Sí. Y entonces, visto ahora, ahora estoy leyendo cosas, ¿no? Los Juegos Olímpicos son el recordatorio de lo bien que nos va juntos, de lo mucho que nos queremos. Bueno, son el recordatorio del país que llegamos a creer que teníamos y que ya nadie cree tener. No ya porque ahora nos rechazan los Juegos, como en Madrid, sino porque de repente todos los personajes, todos los próceres que salen en cualquier fiesta, en cualquier foto de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, ha quedado desprestigiado. Sí, cuando no encarcelado.
Pero yo creo que injustamente desprestigiado. Es decir, aquello existió, o sea, autoengaño.
Claro, existió.
Aquello existió y aquello fue brillante. Y fueron unos juegos brillantes y que en el caso de Barcelona permitieron un desarrollo de la ciudad extraordinario. Y quedó una ciudad hermosa y quedó una ciudad que luego, pues con todos los excesos que quepa corregir, ¿no? De algunas malas prácticas turísticas, pues ha sido una ciudad, es una ciudad que recibe a millones de turistas y que tiene un éxito internacional extraordinario, que tiene problemas, que puede tener problemas si no lo sabe gestionar y si deja pudrir zonas de la propia ciudad por no saber gestionar el turismo malo, ¿no? El turismo que no nos interesa. Pero, aún así, la historia de éxito es extraordinaria. Yo creo que se ha ido muy rápido desmantelando, por ejemplo, la figura del rey emérito, Juan Carlos I, que estaba en aquel palco al que hacía referencia David. Creo que también creo que ahora esto ha mejorado un poco, pero se ha sido muy injusto con Felipe González. Yo creo que no soy sospechoso de votar al Partido Socialista, pero no por eso dejo de pensar que Felipe González ha sido un grandísimo presidente de España y que ha hecho cosas extraordinarias para España y que aparte solo las podía hacer él, es decir, solo las podía hacer una persona moderada desde la izquierda, porque una persona moderada desde la derecha tal vez aquella transformación no la hubiera podido llevar a cabo, y la tuvo que llevar a cabo él y lo hizo muy bien. Y con el pujolismo es cierto que ha habido un problema que él mismo ha confesado, pero tampoco se entendería Cataluña en los aspectos positivos en los que habría un consenso en toda España, decir esto es bueno de Cataluña, tampoco se entendería sin el pujolismo. Ni siquiera los independentistas, que ahora reniegan de Pujol, podrían entender ¿Por qué están en condiciones de jugar este partido?
Reniegan de Pujol a raíz del descubrimiento de las presunciones de corrupción. Pero si es que en realidad, sintetizado en los Juegos Olímpicos, Pujol representa una forma muy ambigua
de hacer
política.
Totalmente.
Que queda perfectamente representada por este hecho relacionado con los Juegos Olímpicos, que es, al mismo tiempo que los Juegos Olímpicos, aunque bueno, lo gestionaba más la alcaldía que el gobierno, pero en fin, al mismo tiempo que los Juegos Olímpicos los convertimos en un proyecto de colaboración entre Cataluña y el resto de España y aceptamos el dinero español, al mismo tiempo que los estados infiltramos a los del Freedom for Catalonia, no sea que esto se nos españolice demasiado.
Tienes toda la razón. Es decir, el pujolismo, Convergencia, siempre vio aquellos juegos como una amenaza. Siempre los vio como, no como una operación del Estado para españolizar Barcelona, pero sí como una posibilidad de que la dimensión internacional se la llevara solo Barcelona, ciudad española, punto. Y es lo que ha pasado. Es decir, tú en el mundo hoy, con la misma naturalidad con que todo el mundo sabe qué es Barcelona, exactamente con la misma naturalidad, nadie sabe qué es Cataluña. Y cuando tú vas por el mundo, es fácil. Igual ahora, en los últimos días, pues hay un público que lee algún determinado tipo de periódicos un poco más elevados, que entonces sí sabe qué es Cataluña.
Fíjate que estaba pensando ahora, bueno, más allá de que en Barcelona esto fue un éxito absoluto, sí, no es cuestionable, pero desde entonces ha habido muchas dudas acerca de si a las ciudades de verdad les conviene hacer la inversión de los juegos.
Es verdad.
En Río ha salido mal, en Atenas ha salido mal, tienen tienen infraestructuras a la mastodónticas que no saben cómo usar.
Es pan para
abandonadas,
hoy y hambre para mañana.
Es que tienen grandes deudas contraídas. Digo, no, en Barcelona esto no ocurrió, ¿eh?
No.
Pero lo decía al hilo de esto, fíjate, el Mundial de Sudáfrica, que Sudáfrica también se lo tomó el Mundial como una cauce de integración con Mandela. Como
y les fue bien aquello, ¿eh?
No, no, ahora tienen unos estadios que parecen ovnis posados en polos de mala muerte que no saben qué hacer con ellos.
Pero
que
lo mismo pasó con las expos.
Eso es.
En el año 1992, la Expo de Sevilla, en el 93, aquello ya era una ruina. Sí, sí. Y todavía
por eso que no
hay
están,
muchas zonas ruinosas.
Que aunque a Barcelona se le dio bien, porque además lo aprovechó para hacer una reforma urbana.
Fue
muy
al revés,
bien pensada.
Barcelona quería hacer una reforma.
Y aprovechó esto como pretexto.
Sí, exactamente. Es decir, yo creo que el alcalde Maragall tenía pensado cómo quería su ciudad y tenía y necesitaba un gran acontecimiento.
Si hubiera pretexto.
Exacto. Es verdad que...
El estudio de financiación, claro.
Sí, sí, sí. No, no. Es verdad que esto entre Serra y Samaranch, entre el exalcalde Serra, Narcís Serra, y Samaranch, ya se había hablado y era un proyecto que no era exactamente... Pero cuando Maragall dijo, ahora yo asumo esto y ahora espérate que esto... Lo de los juegos va a ser importante, pero va a ser lo que me va a servir. Primero, para poner la ciudad, para limpiar la ciudad, esta cosa que se llamó Barcelona Ponte Guapa, ¿verdad?
Y guapa se puso.
Y
todo esto ahora se llama, este proceso en las ciudades se llama gentrificación.
Sí,
gentrificación.
Que los Juegos Olímpicos es una gentrificación brutal.
No. Yo os deseo a los madrileños, en serio, os lo deseo, que tengáis pronto, o tarde, pero pronto mejor, unos Juegos Olímpicos.
Yo creo que Madrid ha renunciado a eso, ¿eh? Tuvo una frustración grande con las dos...
Tres frustraciones.
O tres, con las tres intentos fallidos. Que, yo creo que Madrid no está en el ambiente.
Ya...
Madrid no está en la mente. La ciudad está buscando.
Si la ciudad se lo toma en serio.
Si nos lo tomamos en serio.
En Barcelona, la organización de los juegos fue una cosa que, evidentemente, hubo unos organizadores: José Miguel Abad, Albert Batlle, por cierto, ahora cesado como jefe de los Mossos, estuvo magnífico al frente de los distintos dispositivos. Pero, sobre todo, la gente se lo tomó muy en serio. La cantidad de voluntarios que dieron. Y aquello fue un proyecto colectivo de ciudad. Es verdad que si ahora.
No, pero Madrid lo fue también al principio. Pero yo creo que la gente se hartó, ¿no? Hombre, no voy a hablar en nombre de todos los vecinos de Madrid, pero me parece, yo noté un ambiente ilusionado en los primeros intentos, en las primeras convocatorias, pero eso se fue desinflando y ahora mismo no hay atmósfera en la ciudad para intentar nada.
La pena es que estemos hablando del año 1992 con nostalgia.
Estaba en un cuartel.
O que no hayamos percibido a través de artículos, de reportajes que hemos escuchado, que hemos visto en televisión,
no,
etcétera,
que, pasa, Goyo,
que hay una cierta nostalgia de algo que ya no existe, que se fue,
pero,
y a lo que ya no volveremos.
Pero
y,
también porque el aniversario ha coincidido con la tensión esta que lleva con Cataluña, el referéndum, entonces
ya,
la gente
ya,
lo está usando ya, como diciendo, pero mirad que bien nos va juntos.
Esta tensión, evidentemente, él preside la MIR, y es normal, pero también tengo que decir una cosa. En este 2017, los españoles vivimos mucho mejor que en aquel 92.
No cabe duda.
En el año 1992, todavía vivía Diana de Gales. Estaban todas las revistas.
Es como en un mundo mejor.
En la boca de todos los comentaristas. Era una de las mujeres más celebradas del planeta. Esta noche se va a estrenar en Londres el documental Diana, Our Mom, Her Life and Legacy. Diana, nuestra madre, su vida y legado. Con motivo del 20 aniversario de su muerte van a estar, imagino, pues todas las personalidades, las fuerzas vivas del Reino Unido ahí sentaditas. Dudo que esté algún miembro de la familia real. No lo sé, tú qué crees, Salvador.
Siempre mandan a alguien de bajo perfil.
Sí, bueno, vamos a preguntárselo a Iván Alonso, que es nuestro corresponsal de COPE en Londres. Buenos días, Iván.
¿Qué tal? Buenos días, Goyo.
La lista de invitados la desconocemos, claro.
Sí, sí, no, aquí no se conoce nada de eso. Sabemos quién va a participar en un principio en ese documental que lleva grabado varios meses, y aparte de, por ejemplo, pues sus hijos, ¿no? El príncipe Guillermo y el príncipe Enrique. Por ejemplo, va a estar Elton John, algunas otras celebridades de Reino Unido que conocían mucho a Diana de Gales, pero la lista de invitados no sabemos nada más.
Este documental no es el primero que se hace sobre la princesa. Se ha escrito, se ha rodado, se ha dicho mucho sobre ella, sobre su vida. Era un icono esta mujer y cuando falleció, pues a partir de ahí pues, se han hecho multitud de trabajos en torno a su figura. Pero supongo que habrá alguna novedad en relación a las anteriores. Se cumplen 20 años.
Sí, bueno, este es especial sobre todo porque hablan ellos dos, ¿no? Hablan sus hijos, que no se habían puesto delante de una cámara los dos juntos a recordar recuerdos con ella, fotos, se van a poder ver imágenes viendo álbumes de fotos, van a recordar, como hemos visto en el avance, cuál fue su última conversación con ella, que fue una llamada por teléfono que tuvo ella desde París, ellos estaban en el Palacio de Balmoral, y recuerdan, por ejemplo, el Duque de Cambridge recuerda que es algo que le pesa, ¿no? Porque fue muy corta, muy breve, incluso el Príncipe Harry reconoce que no se acuerda de lo que hablaron. Hay que recordar, claro, que ellos tenían 15 y 12 años respectivamente. Entonces, bueno, pues es muy especial por esto, ¿no? Por los recuerdos que ellos van a compartir con todo Reino Unido, que no va a ser el único documental, por cierto, porque la BBC ha grabado otro también y lo va a emitir el mismo 31 de agosto, está previsto, que es cuando se cumplen los 20 años del fallecimiento de Lady Di. Por ejemplo, pues en este documental de la ITV vamos a ver a Harry reconociendo que ha llorado solo dos veces por su madre, o que reconoce que era la mejor madre que han tenido y demás. Eso es lo que nos han enseñado muy poquito, nada, un par de minutillos de declaraciones. Vamos a ver esta noche, dura una hora y media el documental.
Y nada más lejos de desdibujarse, la figura de Lady Di sigue muy presente en la sociedad británica, al margen de que se hagan documentales o lo que se haga para poner en televisión o en un cine, la gente de la calle sigue recordando a esta mujer.
Sí, hay que reconocer que aquí en Reino Unido es un símbolo. A cualquiera que le preguntes por la princesa Diana, por Lady Di, te dice que su memoria es infinita, que hay que recordarla a diario por todos los buenos planes que hacía, ¿no? Toda la ayuda que hacía las ONGs. Hay una fundación con su nombre que ayuda muchísimo aquí en Reino Unido. Es un símbolo, solo hay que recordar cómo fue su funeral, que no fue de Estado porque no era de la Casa Real, pero fue casi con honores, ¿no? De funeral de Estado en la Abadía de Westminster, cómo se entierran a los reyes, a los grandes personajes de aquí de Reino Unido, se la sigue reconociendo como tal, y este tipo de documentales, este tipo de recuerdos hacia ella siempre suelen tener además mucha audiencia en televisión, ¿no? Porque la gente aquí la sigue teniendo muy presente y sigue queriendo saber más de su vida, porque poco a poco pues vamos conociendo datos, ¿no? De cómo eso, y además ahora contados por sus propios hijos, que es el gran interés de estos dos nuevos documentales que vamos a ver sobre la vida de Lady Di.
Un 30 de agosto de hace 36 años, Lady Di fallecía en un accidente de tráfico junto a Dodi Al-Fayed, su pareja en aquel momento. Bueno, el chofer de ambos también perdía la vida, Henry Paul. A partir de ahí, imagínense ustedes, pues páginas y páginas escribiendo, suponiendo, con hipótesis de distinto tipo de a ver qué podía haber pasado, por qué murió, etcétera. Bueno, independientemente de eso, ella sigue de alguna manera viva en la sociedad británica y hoy se la va a recordar con el documental Diana, nuestra madre, su vida y legado. Iván Alonso, si hay algo en torno a esto que podamos contar mañana, te damos un toquecito, si no te importa.
Lo veremos, sí, claro que sí, lo veremos, a ver qué tal está.
Hasta luego, Iván. Chao.
Adiós,
chao.
Un abrazo.
Sí, decía, yo creo que el único gran error que ha cometido la reina de Inglaterra, el único de su vida, y es mucho decir que solo uno, fue Diana de Gales. Fue ella intentó, con este matrimonio, acercar la monarquía a la gente, convertir la monarquía en un cuento de hadas. Fracasó estrepitosamente, no le salió bien, y tuvo el final trágico que cabe esperar de este tipo de errores.
20 años ya de la muerte de Lady Di, sigue pasando el tiempo, estamos recordando aniversarios día tras día. En verano, en otoño, en invierno y en primavera, porque el pasado vuelve a nuestro presente cada 2x3. Pretender, sin ir más lejos, que actúa esta noche en Madrid. Y ahí está, Chris Hyde, como nunca la habíamos visto. Con 60 ya cumplidos y hecha una rockera de tomo y lomo. Oramos las noticias y más Herrera en COPE. Hasta la una.
Herrera en COPE.
Estar informado.